Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN, Henry y su servidor. Y así de rápido se nos fueron ya las dos primeras semanas en la NFL y junto con nuestros amigos de Easy ya estamos listos para revisar todo lo que sucedió en la semana 2. Quédense con nosotros porque además traemos los Easy Picks. A ver cómo nos fue los Easy Picks. Y ya sabes que haz tu vida más fácil con toda esta información de la NFL. Llévatela fácil, llévatela easy. ¿Cómo estás, Henry?
Muy bien, qué gusto saludarte. Interesante la semana 2 de la NFL.
Muy loca, ¿no?
Muy loca, muchos resultados que francamente no pensábamos que sí se fueran a producir. No me acuerdo si es que pusimos esos partidos en los ICP.
No sé, ¿no? Pero estoy preocupado.
Ah, bueno. Pero fíjate, hay algo interesante porque tienes 9 equipos que han iniciado con 0-2. Uh-huh. Y aquí tienes a contendientes que se suponía que podían llegar hacia la postemporada. Está Cincinnati, está Baltimore, están los carneros mismos. Uh-huh. En los últimos 5 años, solamente el 5% de los que inician 0-2 avanzan a playoffs. Entonces, habrá que ver qué es lo que sucede con estos equipos, con Baltimore, Cincinnati, con carneros.
Yo creo que Baltimore sí, Cincinnati sí y carneros no.
Carneros está en graves problemas porque Puka Nacua está lesionado. Cooper Kupp también está fuera.
Así es.
Entonces, de pronto te quedas sin alas.
Se metió en una bronca enorme. Bueno, temas, Henry. Temas. Gran triunfo de Kansas City sobre Cincinnati y Mahomes sigue con un septiembre extraordinario desde que llegó a la NFL. Son ahora, ¿cuántos? ¿12? 12 ganados, 2 perdidos. Y Burrow, 1 ganado, 9 perdidos, primeras 2 semanas de temporada regular. ¿Por qué?
Yo creo que tiene que ver, hablando de Cincinnati, pues esto es directamente del entrenador, Zach Taylor.
Pues sí.
El partido del domingo, yo, una cosa aparte, lo debieron haber ganado. Uh-huh. Simplemente, pues al final Mahomes, o sea que Mahomes es Mahomes, aunque suene una obviedad. Uh-huh. Pero quiere decir que no tienes a tu equipo listo para encarar la temporada. Y también es cierto que la pretemporada ahora es diferente, porque ahora los titulares ya prácticamente no juegan. Entonces es por ahí de la semana 3, 4, cuando empiezan a tomar vapor. Y del otro lado de Kansas City, pues es un equipo que se ve inclusive hasta más fuerte en esa temporada que el anterior. Entonces sí es para que se cuiden los demás.
No, Kansas City es un equipazo realmente. Y atención con Kansas City, porque Isaiah Pacheco salió fracturado.
Sí.
Y eso quiere decir que está fuera entre 4-6 semanas, a lo mejor un poquito más. A ver, depende de la recuperación que tenga Pacheco. Pero sí es una cosa seria, porque sí es una pieza clave en esta ofensiva de Kansas City. A ver qué hacen para, pues de alguna manera, encontrar ataque terrestre, porque necesitas ataque terrestre, ¿no?
Sí, ahora es una buena línea ofensiva y partes de ahí, entonces ahí sí No hay tanto problema. Sí. Se fracturó el peroné, que me acuerdo en mi caso me fracturé tibia y peroné.
Como el Hobbit.
Pues sí, es que fue una entrada menos salvaje la mía. Además, Fabián ahí estaba, ¿no? O no, sí, nuestro camarógrafo ahí estaba cuando me fracturé la pierna.
Yo también, Henry.
Sí, yo sé, pero bueno, la gente sabe que tú estabas, la gente no sabe. Bueno, Luis también estaba ahí, ¿no?
Sí.
El loco también estaba.
O sea, tenemos a 3 testigos de cuando me rompí la pierna. No, lo del Hobbit es una cosa salvaje. Pero me voy, decía el doctor que el peroné servía para 2 cosas. Para que el pie gire. Uh-huh. Y para que se rompa.
Y para que se rompa, qué lata.
Exacto.
Sí,
exactamente.
Sí. No, qué problema.
Sí. Bueno, es una baja importante para Kansas City, pero no creo que sea devastadora para los jefes.
Sí, es un problema, pero lo pueden resolver. Uh-huh. Porque además ahí está Edward Seller, ¿no?
Sí, además tenían otro corredor y estaban buscando alguna otra posibilidad.
¿Estaba el chaparrito McKinnon?
Sí. Ah, pues Luis es súper fan de los jefes de Kansas City, por cierto. Ajá. Uh-huh. Entonces, sí. Pero bueno, de todas formas, Kansas City muy bien. Cincinnati es un problema sus inicios de temporada. Afortunadamente para ellos, y hablando acerca de la división, los acereros van 2-0, pero no sé qué tanto se les pueda creer a los acereros.
La defensiva es muy buena.
Es muy buena. O sea, han ganado 2 partidos con un touchdown.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Tienes a Cleveland, que pues, es una incógnita. Sí, le ganaron a los jugadores de Jacksonville. Y tienes a Baltimore, que al igual que Cincinnati, empezaron con 0-2.
Con 0-2 y perdiendo con los Raiders, además. Es una derrota completamente fuera de presupuesto para Baltimore. Uh-huh. Y además en casa, jugando ante su público. Y es algo que nadie esperaba, la verdad. Bueno, ni yo.
No, bueno,
ni yo lo esperaba.
Ganaban por 10.
O sea, la verdad es que 10 y le sacaron el poder. Qué bueno ese ese ala cerrada no, novato, ¿eh? Brock Bowers.
Sí.
Buenísimo ese ala cerrada. ¿Cómo le va a ayudar a los Raiders?
Utilizando muchas formaciones ahora con tres alas cerradas.
Exactamente. Estilo Baltimore.
Exactamente. Que les da mayor bloqueo, que les da también posibilidades de distintos receptores. Y Minshew, la verdad, lo hizo bien.
Ahí va, ahí sí, va. Sí, sí. Sin que se le hable mucho de Gardner Minshew, pero bueno, es el número uno en porcentaje de pases completos después de dos semanas en la liga, lo cual es de llamar la atención. Hablando acerca de situaciones que se presentaron, Enrique, Nueva Orleans aplasta a Dallas. Y un dato que es verdaderamente contundente de los Santos. 15 series ofensivas para iniciar campaña, entre lo que hizo con Carolina y parte del juego con Dallas, 15 series ofensivas seguidas que terminaron en puntos. O sea, realmente es de locos. Es de locos pensar en una cosa así. 15 series ofensivas seguidas sin que aparezca el pateador de despeje.
Sí, y además es interesante porque sigue siendo el mismo entrenador, Allen. Sigue siendo Carr el quarterback. Sigue siendo Kamara el corredor. Pero si tienen una serie de esquemas, estaba viendo un análisis interesante de este partido en contra de los vaqueros Dallas y las formaciones que utilizan, en donde tienen un bloqueo excepcional, ponen un hombre en movimiento, regularmente una ala cerrada, no se le acercan a Carr y tiene todo el día para encontrar sus receptores. Entonces eso le está funcionando muy bien. Dallas, pues habrá que ver si fue simplemente el que no pudieron diagnosticar lo que enfrentaba Nueva Orleans y pueden mejorar más adelante en la temporada. Pero, pues por lo pronto les dio una exhibida bárbara en casa, 16 victorias seguidas en temporada regular en su estadio.
Se acabó.
Y Nuevo Orleans, pues la verdad es que luce bastante bien.
Oye, 91 puntos en el arranque de la temporada, increíble. Y Derek Carr se ve como MVP, pero sin duda. Lo que sí, ya sabemos, a Carr hay que presionarlo. Cuando lo presionas y cuando lo pones inquieto ahí, normalmente comete errores. Si lo dejas que se plante, el tipo tiene una seguridad y una puntería espectacular, ¿no? Si no le pones presión, te va a hacer pedazos.
Y ahora van a ir contra Filadelfia.
Sí, Filadelfia que derrota el lunes.
Uf, pero sobre todo la estrategia, ¿no? Que valdría la pena también hablar de eso.
Pero pues Saquon Barkley le soltó el balón, era el primero y diez, el primero claro, y gol.
Pero ¿por qué no corres en tercera y corres en cuarta? Atlanta no tenía tiempos fuera.
Estoy de acuerdo.
Y ok, a lo mejor no conseguías el primer y gol.
Los dejas con 20 segundos.
Los dejas con unos cuantos segundos y además tenían que recorrer 90 y tantas yardas.
Sí, estoy de acuerdo y tienes razón, arriesgó el coach Sirianni. Arriesgó, pero Barkley no te puede fallar de esa manera.
No puede fallar, pero los jugadores fallan.
Pues sí.
Los jugadores fallan, los jugadores sueltan pases, los jugadores son interceptados. Entonces vete a lo más seguro, a lo más lógico. Uno, dos acarreos y a lo mejor consigues el primero y gol. Y si no lo consigues, los dejas encajonados sin tiempos fuera.
Estoy de acuerdo. Realmente sí me parece que fue una decisión de Nick Sirianni muy arriesgada. Pero pues también Barkley. Qué derrota de Filadelfia, ¿eh? Además en casa, con un equipo de Atlanta que juega bien, es bueno, pero a mí no termina de convencerme.
Pues sí.
Incluido su quarterback Cousins.
Claro, ¿sí? Ahora, pero también está empezando la temporada apenas.
Sí,
¿no?
sí, está empezando.
Y Filadelfia, complicado contra Nueva Orleans, y luego complicado contra Tampa.
Sí.
Luego descansan. Entonces, en una de esas, el escenario podría ser 1-3.
Acuérdate cómo cerraron la temporada pasada.
Fatal.
De hecho, se ha derrumbado.
Hablaban de que iban a correr.
Sí, se ha derrumbado Filadelfia de manera notable. Otro tema, Henry. ¿Qué va a hacer Miami? Tua, todavía no sabemos qué va a pasar con él. Ya sabemos que está con esta conmoción, que no juega el próximo fin de semana, pero ¿qué va a pasar en el futuro inmediato? O sea, en esta temporada. Digamos que si Tua dice no más, yo creo que la temporada de Miami va a ser larga.
Pues sí, mira, por lo pronto trajeron a Tyrell Huntley, este quarterback que estaba en la escuadra de práctica de los Cuervos de Baltimore, que lo vimos jugar en los momentos de lesión de Lamar Jackson, porque Skylar Thompson, pues como que no.
No.
Entonces sí es problema para los delfines, sobre todo porque después de tener tantas lesiones y conmociones en el 2022, el año pasado fue muy bueno para Tua. Y ahora pues se presenta todo esto que inclusive pues ya no sabes qué es lo que va a pasar. No nada más si no va a jugar 2-3 semanas o ya no va a volver a jugar.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Entonces, sí es una situación complicada para un equipo que de todas formas no llenaba todas mis expectativas de un equipo contendiente que puede llegar lejos, que puede llegar al Super Bowl. Es un equipo divertido, es un equipo que
hace
tiene
puntos,
mucho movimiento, ¿no? Que hace muchos puntos, pero que poniéndolo en términos beisboleros, les hace falta un cerrador, sí. Les falta cerrar los partidos. Uh-huh, uh-huh. Y la historia es la misma siempre con Miami.
Pues ya veremos, es un tema bien interesante. Y hablando de lesiones, que hay un montón de lesiones, lo de Carneros con Puka y con Cup, pues es prácticamente adiós a la temporada. En serio, o sea, ¿cómo se veía la ofensiva del equipo de los Carneros con estos dos? Poderosa, con muchas variantes, con un Matt Stafford sumando un montón de yardas por aire. ¿Y ahora? ¿Qué van a hacer?
Pues es un problema. De hecho, el año pasado estaba Cooper Kupp lesionado. Uh-huh. Pero pues
apareció
este chico que trajeron del draft de una selección muy, muy lejana. Y finalmente se convierte en la gran sensación.
¿Sí?
Además es curioso porque el año pasado no se esperaba nada de Carneros. Un año de reconstrucción, ahí vamos, poco a poco. Y de pronto tiene una campaña muy buena, mucho mejor de lo que se esperaba. Y este año con esta inercia, pues esperaba que podías tener una temporada todavía mejor.
Y ya con Cup de regreso.
Exactamente.
Y tuvo 14 recepciones en la semana 1.
Sí, pero fíjate, el partido contra Detroit lo pudieron haber ganado, sí, a tiempo extra.
Sí.
Pero el partido contra Arizona barrió.
No, olvídate.
Los barrió.
A ver, Kyler Murray para mí fue el jugador más valioso de la semana. O sea, los hizo pedazos. Y ahora ya apareció Marvin Harrison Jr. con 2 touchdowns. O sea, realmente Arizona jugó muy bien. Es para, por lo menos para voltear a ver qué va a pasar con Cardenales en esta campaña, porque parece que pueden hacer muchos puntos, ¿no?
Bueno, ¿te acuerdas? Empezaron muy bien el partido contra Buffalo.
Y luego se cayeron.
Y luego fue una mitad de infame.
Sí.
Pero mostraban que podían hacer cosas.
Oye, y vamos a tener Carnero San Francisco
sí.
El domingo.
Ajá.
Y San Francisco ya puso en la lista de reserva por lesión a McCaffrey.
Uh-huh.
Y Divo Samuel se pierde 2 o 3 semanas. O sea, también del lado de San Francisco hay un montón de interrogantes.
Pues sí, lo que hace el partido un poco más parejo.
Pues sí, claro, exacto.
Digo, qué bueno porque lo vamos a tener.
Sí,
pero
exactamente.
Exacto. Pero fíjate, hay una cosa interesante de los equipos de la costa oeste. Cuando viajan hacia el este...
Y les cuesta.
Les cuesta un trabajo enorme porque...
Es horrible.
Su reloj biológico, el partido empieza a las 10 de la mañana.
Uh-huh.
Entonces, sí es un problema grave, ¿no?
¿Sabes lo que hizo? Nada más acotando y ahorita le sigues, Henry. ¿Qué hizo Antonio Pierce para este partido contra Baltimore?
¿Qué hizo?
Era Baltimore, horario de Las Vegas, pues era las... ¿Qué? 10 de la mañana, ¿no?
¿Sí?
Como decías, 10 de la mañana. Bueno, pues toda la semana los jugadores se despertaron entre 5:30 y 6 de la mañana. Toda la semana. Para que se acostumbraran al horario.
Sí, es que es algo que puedes dar por sentado, pero no, o sea, realmente sí. Te afecta.
Sí, sí, sí.
Particularmente cuando no vas a jugar un partido en la noche.
Uh-huh.
O en el segundo de los horarios, ¿no?
Así es.
Del domingo. Entonces, sí, sí les afecta mucho. Ahora también hay un momento a la conclusión del partido donde se acerca Brock Purdy con Brian Flores, el coordinador defensivo de Minnesota, y alaba su esquema defensivo, ¿no? Realmente no pudieron hacer nada los 49, pese a que, pues sí, no estaba McCaffrey, pero sí estaba Mason, que
sí.
Tuvo un partidazo en el primer juego de la temporada.
Y no jugó mal el domingo, ¿eh?
No, lo hizo muy bien.
Sí.
Lo hizo muy bien.
Sí.
Lo que pasa es que McCaffrey sí te jala más gente. McCaffrey no solamente corre, McCaffrey también recibe pases.
Uh-huh.
McCaffrey de vez en cuando puede tirar algún pase. Pero los vikingos lo hicieron muy bien en el arranque de la temporada, como Sam Darnold.
Muy bien, ha sido un muy buen inicio de Darnold, sin duda. Oye, hablando de quarterbacks, los quarterbacks novatos, los que están jugando,
uh-huh.
Que es Bo Nix, Jaden Daniels y Caleb Williams,
sí.
¿No? Son los que están jugando. Van 2 partidos ya de temporada y entre los 3 suman 0 pases de touchdown. No han tirado un pase de touchdown.
Uh-huh.
Y les está costando trabajo. Claro, Williams ya ganó un juego.
Con su defensiva de equipos especiales.
Ya ganó un juego Washington.
Con 7 goles de campo de Cyber.
Con su pateador.
Sí, sí, sí.
Y Bo Nix no ha ganado.
Uh-huh.
Entonces tienen 2 victorias y 4 derrotas. Así van hasta el momento. ¿Alguno de los tres realmente te ha llamado la atención?
A mí me gusta Daniels desde un principio.
A mí también.
¿No? Y además con experiencia del fútbol americano colegial. Y creo que va a mejorar notablemente. O sea, como que Washington tiene un poquito más de piezas por lo pronto que del lado de los Broncos de Denver. Uh-huh. Y Chicago, pues también espero que venga mejor protección para Williams.
Enrique, la paliza que le dieron a Caleb Williams. ¿Sí? O sea, paliza de
sí, de los golpes, pues.
La cantidad de veces que le pegaron a Caleb Williams. Fue sí. De verdad, o sea, ya me sentía yo hasta con un poco de angustia en el partido de la noche, porque era de a tiro por viaje que le pegaban y le pegaban. O sea, yo estoy seguro que este muchacho no se levantó hasta 2 días después. Le dieron durísimo. Durísimo, bienvenido a la liga prácticamente, ¿no?
Sí, 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 y eso que se esperaba que los Osos de Chicago pudieran ir todavía mejor
sí.
en esta campaña, ¿no?
Que pinta para que vayan bien, pero a Williams le está costando trabajo.
Sí.
Inclusive no está, vamos, tira de repente algunos buenos pases, pero ha sido muy inconsistente en estas 2 primeras semanas, ¿no? A ver qué pasa en lo que viene a continuación. Y bueno, digamos que la nota de la anécdota es lo que pasó con Gigantes. Porque además hace historia. Gigantes de Nueva York se convierte en el primer equipo en la historia del NFL que anota 3 veces. O sea, logra 3 touchdowns, no permite un solo touchdown y pierde el juego.
Increíble.
Nunca había pasado.
Sí, sí, sí. Y es que su pateador, pues se gran ganó, está fuera.
Se lesionó.
Va a estar fuera varias semanas. Ajá. Uh-huh. Y entonces metieron al pateador de despeje primero a intentar el punto extra, lo hizo mal. Horrible. Y luego buscaron la conversión 2 puntos en un par de ocasiones.
Ajá.
Y tampoco la lograron. Uh-huh. Entonces por eso es que se quedaron en 18.
En 18 puntos. Sí. Y los otros, como decías, hicieron 7 goles de campo.
Ajá, ajá.
3 touchdowns ellos, 0 touchdowns el rival y perdieron el juego.
Sí.
Nunca había pasado. Jamás había pasado sí. en la historia
es
del NFL.
Increíble.
Increíble, pobre. Pobre de Dable, porque sí le está pasando mal. Daniel Jones no jugó mal, ¿eh?
No.
No jugó mal.
No.
De esta vez no jugó nada mal, pero bueno. A ver en qué termina. ¿Qué más de la semana 2,
Pues mira, como resultado de la jornada 2 y otra derrota de las Panteras de Carolina, ya sentaron a Bryce Young.
De veras. Andy Dalton va, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, el caso de Bryce Young desde el año anterior y este, 18 inicios... 2 ganados, 16 perdidos. Y en 10 de los 18 juegos, 0 pases de anotación.
Wow.
Ahora, también es cierto que lo mandaron al matadero. Es un mariscal de campo que no debieron haber tomado las Panteras, no solamente porque estaba disponible CJ Stroud, sino porque es un quarterback bajito.
Uh-huh.
Y cuando es un quarterback bajito, pues obviamente con los mozos que tienes en la línea, no alcanzas a ver. Y sí ha habido otros entrenadores y otros mariscales de campo bajitos, Russell Wilson, lo hizo Pete Carroll con Seattle, Drew Brees, bueno, pues lo hizo Sean Payton con los Santos de Nueva Orleans. Crean, generan espacios, líneas de pase para uh-huh. los mariscales de campo. No ha ocurrido con las Panteras de Carolina, que además, fíjate lo que son las cosas. Sam Darnold estuvo con ellos.
Sí.
Qué bien está yendo con ellos.
2-0.
Baker Mayfield estuvo con ellos. Uh-huh. Qué bien está yendo con Tampa.
2-0.
Matt Rule, que era el entrenador en jefe, y que ya lo corrieron, obviamente, con Nebraska 3-0.
Uh-huh.
Entonces, los apestados son las Panteras de Carolina.
sí. La cosa está muy difícil. Sí, sí.
Y bueno, pero va Andy Dalton, que por uh-huh. cierto es del mismo draft de Cam Newton, o sea, para que se den cuenta de... O sea, Cam
la
Newton
diferencia, ¿no?
ya llegó a las Panteras a un Super Bowl, ya se retiró, y Andy Dalton sigue jugando.
Ya lo quisieron regresar varias veces y no regresó.
Exacto. Bueno, regresó con Nueva Inglaterra, ¿te acuerdas? En la época de la pandemia.
Sí.
El caso es que con Andy Dalton, pues va a pasar exactamente lo mismo. Es un equipo que no va para ningún lado y que ya debe preocuparse en el año próximo y pensar en seleccionar a mariscal de campo.
Híjole, qué difícil, ¿no? Qué duro, porque pues hay que recordar que empeñaron gran parte de su reclutamiento colegial para conseguir a Bryce Young.
No, y cediste además a tu mejor receptor, a Moore.
Sí, sí, sí. Ah, bueno, también, claro, sí. También a un jugador ya veterano, pero las selecciones colegiales que soltaron para conseguir la número 1
uh-huh.
y decidieron ir por Bryce Young y desgraciadamente pues ya conocemos la historia, lo que está pasando ahí con el quarterback de las Panteras. Qué duro para este chavo, porque hay veces que pues le dan un poco más de tiempo al quarterback novato. Y acá, 18 partidos y ya me lo sentaron.
Sí, y yo creo que eso también significa, ¿sabes qué? Pues ya no estamos olvidando de ti. Y pues sí, es una auténtica lástima.
Pero ya no estamos olvidando de ti después de... Como que es demasiada velocidad de hacerlo a un lado, ¿no? O sea, es demasiado rápido, pues.
Pues sí, es que estoy buscando un dato de donde viene justamente todo lo que... Creo que aquí está. De lo de las Panteras de Carolina y los Osos de Chicago.
Del cambio.
Sí, del cambio.
Sí, sí, fue una locura.
Pero bueno, a ver si lo encuentro.
Bueno, mientras tanto les digo que Andy Dalton, que ahora va a enfrentar a los Raiders, es Carolina en contra de Raiders. Andy Dalton tiene récord de 4-0 en contra de los Raiders. Y eso no me gusta. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Tampoco me voy a poner a preocupar aquí, porque los Raiders me dejaron muy contento el domingo después de su actuación y sobre todo el regreso.
Estoy feliz de la vida.
Bueno, Henry, pues estamos igual que Dallas, 1-1.
Sí, pero Dallas es un asco desde un principio. Las Panteras de Carolina recibieron la primera selección del draft del 2023, Bryce Young.
Sí.
Osos de Chicago recibió a DJ Moore, este muy buen receptor. Uh-huh. La primera selección del 2023 del equipo de las Panteras de Carolina seleccionaron un tackle a Darnell White. Uh-huh. La segunda selección de segunda ronda del 2023 se llevaron un esquinero, Terry Stevenson. La primera selección del 2024 se llevaron a Caleb Williams. Uh-huh. Y la segunda selección del 2025, que pues habrá que ver. Pero bueno, pues digamos que es que no los estafaron porque ellos dijeron lo que ya acepto. Digamos que se dejaron estafar.
Pues pensaron que era un buen movimiento, pero...
Pero pues es no. Que nunca lo debieron haber tomado.
Sí, ¿no?
Es cuando el dueño se mete y eso no sirve.
¿No? la verdad que no sirve. Vamos con los Easy Picks, mi querido Rodrigo. Haz tu vida más fácil y llévatela Easy con hasta 1,000 megas de velocidad, además de los mejores streamings y canales de TV HD. Así que es momento de los Easy Picks,
Henry. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo vamos?
A ver, Rodrigo.
Toño, 3.
¿3 qué?
3 puntos llevas.
¿Cómo? ¿No me moví?
Y Enrique, 4. No, sí, 1.
Ah, tuvimos... le pegamos a 1 y tú... los dos le pegamos a 1.
O sea, nos fue del asco.
Me carga.
Kansas City, Cincinnati. Ambos dijeron...
Kansas City.
Ajá. San Francisco, Minnesota, todos dijeron...
San Francisco.
Char. Y el de Seattle contra Pats.
Seattle.
Dijeron Seattle.
O sea, fallamos... 3 de 4. Es que estuvo muy difícil la semana.
Oye, a ver, espérame. ¿Dijimos Seattle?
Sí.
Van 4-5.
¿Y dijimos Kansas City?
Sí, 4-5.
4-5. Sí.
Porque...
O sea, no, fueron 2-2. 2 buenas y 2 malas.
Correcto, 4-5.
Sí, porque Seattle sí le ganó a Nueva Inglaterra.
Correcto.
Entonces, 2 de 4 no estuvo tan mal. Easy Picks de esta semana 3 del NFL. Y Henry dice así.
Déjame ver. Bueno, por lo pronto los partidos que tenemos...
Son el tarado de Chava, ¿eh? Ahí está.
Ahí está.
Ahora sí apareció.
Elo, ahí. Es que estoy buscando cuál es el partido que tenemos justamente a través de VIX. Y ahorita les digo. Mete unas caricaturas.
¿Cómo, Henry? ¿No te acuerdas qué partido es?
No me acuerdo el de VIX. A ver, aquí está. Semana 3 de la NFL, a través de VIX, tenemos Houston en Minnesota. Está bueno.
¡Ay! Está buenísimo
muy bueno,
ese
está
partido.
Muy bueno. Muy buen partido.
¿Cómo me gusta Houston?
Mucho.
Me parece muy buen equipo, ¿eh?
Sí.
Muy buen. Ese Nico Collins, qué clase de receptor, Enrique. En serio. Muy difícil de parar. Gran físico. A diferencia de Tank Dell, que le cuesta trabajo, está chiquito y le cuesta trabajo, aunque cuando tiene el balón es un demonio, pero ese Nico Collins es buenísimo, qué bárbaro. Bueno, entonces Houston en contra de Minnesota.
Después de todo ese rollo, ¿le vas a...?
Le voy a Houston.
Yo le voy a Minnesota.
Entonces,
hay una diferencia.
Bien.
Luego tenemos San Francisco jugando en Carneros este pasadito a las 2 de la tarde a través de Canal 9. ¿Estás anotando, Rodrigo?
San Francisco.
Yo también creo que sí.
Tienen muchas piezas fuera los dos, pero San Francisco.
Luego, uno de los bonus, Baltimore estará jugando en Dallas. Baltimore 0-2, Dallas 1-1. En los momios, Baltimore es favorito por un punto.
Está bravísimo ese juego. Ya sé que vas a ir con Baltimore, Henry. Yo voy a ir con Dallas.
Ok, voy con Baltimore. Casi no me conoce. Y sí. Luego, ¿qué otro partido puede ser?
Hay dos de lunes por la noche.
Sí, 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 sí. Estará jugando Jacksonville contra Buffalo y Washington frente a Cincinnati. Pero pues creo que podría estar cargado que ganara Buffalo, sí, y que ganara también Cincinnati.
Cincinnati, sí.
Entonces otro que esté un poquito más complicadón.
A ver.
Bueno, fíjate, podría ser Detroit en Arizona.
Detroit en Arizona, está bueno.
Detroit
está bueno ese juego.
Es visitante, pero es favorito por tres.
Está bueno ese juego. Wow. Sí, me gusta, voy Detroit.
¿Vas Detroit?
Sí.
Bueno, yo voy Arizona. Entonces hubo tres diferentes.
Tres diferentes.
Tres de cuatro. Uh-huh. O sea que uno, sí, de los dos le va a ir muy bien y el otro se va a hundir.
Exactamente.
Ok.
A lo mejor va más o menos. A lo mejor se empareja.
Sí, 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 sí.
Bueno, mira, Rodrigo, de multitask no tiene nada este güey, de verdad.
Pero, pero el inútil de Chava lo debía estar ayudando, pero...
No, Chava ya es... Chava es supervisor. Él solamente supervisa. Para eso que está avanzando ya, ¡páralo! Haz tu vida más fácil y recuerda que con Easy, además de disfrutar la NFL, tienes internet de hasta 1,000 megas, tus streamings preferidos y canales HD incluidos por un super precio. Contrata ya. Y ahí quedaron los Easy Picks, que hay que repetirlos para la historia, ¿no?
Exacto. La por favor, acuérdate de lo que
acuérdate de los partidos.
Acuérdate que la memoria es largo, de corto plazo.
Cada vez que dices eso, me recuerdas a Ted Lasso. Cuando le decía a su jugador, ¿no viste esa parte? Que le decía a su jugador que acababa de cometer un error gravísimo y le decía, mira, tú hazte de la memoria del pez globo. Y le decía, ¿del pez globo? ¿Y por qué del pez globo? ¿Qué pasa con el pez globo? El pez globo tiene una retentiva de 30 segundos.
30 segundos.
A los 30 segundos ya se le olvidó lo que pasó.
O sea, era entonces, como Dory de Buscando a Nemo, ¿no?
Exactamente. Y a los 30 segundos ya se le olvidó lo que pasó. Si la cajeteó o no la cajeteó, no importa porque ya pasó.
Mira, como no confío en este. Houston, Minnesota.
Ah, no confío.
Carnero, San Francisco. Detroit. Ah, bueno, era el Baltimore-Dallas.
Baltimore-Dallas. ¿Y Detroit?
¿De dónde es Arizona?
Arizona.
Arizona, perfecto. Ahí está.
Así nos quitamos de problemas. Bueno, ¿algo más de la NFL, Henry?
No, ya no.
Bueno, así que nos metemos rápidamente al tema de béisbol.
¿Cómo vamos de tiempo?
Llevamos 30.
Ok.
Estamos bien, estamos bien.
Vamos bien.
Tema beisbolero, recordarle a la gente lo que tenemos. Ah, bueno, primero lo que tenemos de NFL, ¿no?
Sí, efectivamente, a las 11, bueno, 10:45 de la mañana por Canal 9 empezamos con Blitz.
Ay, ¿cómo está Schutz?
Pues está. No, hoy hablé con él, de hecho, viniendo, o sea, para la gente que no sepa, pues resulta que de sábado para domingo, pues lo operaron de apendicitis.
Uh-huh.
Entonces,
no asistió, entonces, él busca cualquier cosa para descansar.
No, pero sobre todo para no dar la cara por los Delfines de Miami. Exacto. Que fueron aplastados, masacrados,
¿y le hablaste
vulnerados? Sí. Bueno, le mandé un mensajito el domingo y ajá, luego ya le hablé hace rato a ver cómo andaba. Uh-huh. Y sí, la historia es que me dice que hicieron una comida nada más en el día.
Uh-huh.
Lo entiende, son cuatro hijos. Pero... Entonces, como que...
El que llega primero a la mesa come, ¿no?
Exacto. Ay, como en la carta, el que saca el as. Pero bueno.
¿Y total, luego?
Que hijo, se me ocurrió otro chiste, pero ese no lo puedo comer. Pero bueno, el caso es que como que le dio... pensó que era como que una indigestión.
Uh-huh.
O sea, pues hazte una sola comida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces ya, que fue al hospital, que se sentía muy mal, ya a ver si le hacían un edema, que pues por sí, nada más imaginarlo es molesto.
Horrible.
Y entonces ya le hicieron un estudio con contraste y todo esto, dijeron, no sabes qué, ya no te vas a tu casa, apendicitis.
Wow.
Y, pero digo, afortunadamente fue un diagnóstico rápido, porque sabemos los peligros que esto trae.
Claro.
Marion Reimers, o sea, estaba muriendo.
No, no, pues es que se convierte en peritonitis.
Claro.
Y qué complicado.
Roberto Sosa también.
Roberto Sosa, también el mismo Pepe Segarra, aunque no era precisamente apendicitis, ¿no?
No era más bien divertido.
Exacto.
No son nada divertidos.
Sí.
Y y entonces, bueno, pues ya lo operaron y ya está en su casa.
Ah, qué bueno.
Echando la hueva. Y confía en estar aquí con nosotros el jueves en Tu Pase Copel.
Ah, ¿sí?
Exactamente.
Bueno, está bien. Está bien. Nada más, Memo, cuídate, lleva las cosas con calma porque es muy...
Sí, no, no, o sea, si te puedes tomar un mes en morir, no hay problema.
Qué bueno. Memo tiene suerte de que los elefantes no vuelen, la verdad.
Sí.
Porque pasa todo güey.
La sí, verdad. Él es a lo grande, o sea, cuando
le pasa es a lo grande.
Pero afortunadamente va bien.
Bueno, pero la pregunta era, Enrique, ¿qué tenemos el fin de semana en la NFL?
Ah, con todo gusto. Entonces, 10:45 de la mañana por Canal 9 tenemos Blitz. Y pues eso será hasta las 2:00 de la tarde, cuando nos iremos al partido de San Francisco en contra de los Carneros. Y a través de VIX vamos a tener el partido de Houston contra Minnesota.
Perfecto, esto es el próximo domingo. Y ahora
además,
sí.
Uno de los servicios de Easy pues es VIX, por supuesto.
Ah, claro, por supuesto que sí. Y también, como ya arrancó la Champions.
¡Qué emoción!
Bueno, ya arrancó la Champions, Henry. Entonces...
Ahora son 95 equipos los que están jugando la Champions, ¿verdad? Y ahora subieron a no sé cuántos partidos.
Sí. Te digo, ¿son 30 y qué?
Son 36 equipos.
36 equipos. Pero bueno.
O sea, y subieron como 60 el número de partidos. Ahora.
Sí, subieron más partidos, efectivamente.
Y estaba Alisson, el portero de la selección de Brasil y jugó en Inglaterra. Que obviamente no le consultan a los jugadores. Pues no. O sea, los jugadores son la materia prima. Lo que importa es el negocio y más partidos. Pues sí, es una realidad.
Henry terminó hablando de fútbol, conste, ¿eh? Pero bueno, muy rápido.
No, yo terminé. Tú estabas hablando de fútbol.
Sí, no, pero es que...
Además, tenemos aquí en la pantalla que Real Madrid contra Stuttgart y no sé qué.
Pues yo pensé que lo habías pedido tú.
Henry, por favor.
Henry, Luis Arraez. El lunes terminó la racha de Luis Arraez. Y fueron 141 turnos sin poncharse.
Impresionante.
Hasta que lo poncharon con una curva casi en el suelo, ahí sí lo engañaron feo. Se ponchó a Raez y con eso terminó la racha. Fueron 31 juegos. En el juego número 31 llegó ese ponche, que es apenas el tercer ponche que sufre desde el Juego de las Estrellas.
Es que es inexplicable.
Sí.
Es impresionante este bateador, que además ya ha sido dos veces campeón de bateo. Que
lo va a ser campeón de bateo este año.
Pues sí, pero además con tres equipos diferentes. Porque fue Minnesota, después fueron los Marlins y ahora está con San Diego. Es un chico realmente sensacional y la verdad es que pues da gusto ver esta clase de prodigios.
Es extraordinario. Son de esas personas que nacieron para batear. O sea, es una cuestión que difícilmente se puede explicar, porque además en esta era del béisbol, en la que hay tal cantidad de ponches, hay muchísimos ponches, pitchers que llegan tranquilamente a las 95, 97, 100 millas, hay muchos ponches. Y que este cuate se ponche muy de vez en cuando, sí es algo, o sea, debe tener una vista privilegiada, ¿no?
Sí, me acuerdo que
decían, y grandes reflejos también.
Sí, claro, por supuesto, que decían de Ted Williams que tenía la mejor vista. O sea, decían, o sea, que la mejor vista es 20-20, ¿no?
Sí.
Pero decían, yo no sé si puede ser mejor o no, pero decían que tenía una mejor vista todavía que el 20-20 Ted Williams. Pues en realidad este muchacho lo hace muy bien en todo.
Es increíble, increíble lo que está haciendo. Y estamos ya en la penúltima semana de temporada regular.
Sí, 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 sí.
Ya para terminar la campaña y para meternos a los playoffs, primero por supuesto los duelos de comodines y ya luego la serie divisional, la serie de campeonato y la serie mundial.
Exacto, que además el duelo en las divisiones está muy interesante, esto lo estamos haciendo el martes y si Rodrigo lo hace bien sale el miércoles, pero...
Sí, lo haces bien.
¿Sí?
Sí. La semana pasada lo grabamos en miércoles y salió en miércoles.
Pues debíamos hacerlo los miércoles entonces para que estés en presión o bajo presión siempre. Bueno, Yankees en el este le lleva 3 juegos de ventaja a los Orioles de Baltimore.
Eso sí me sorprende, Enrique. Sí me sorprende. Yo pensé que iba a estar más parejo el asunto y Orioles de repente se nos cayó.
Se ha caído. Orioles ha perdido 7 de los últimos 10.
Sí, se nos cayó.
Y Yankees ha ganado 7 de los últimos 10. Cleveland le lleva 5 de ventaja a Kansas City.
No le van a quitar el título ahí.
No. Y en el oeste, Houston le lleva 4 de ventaja a los marineros de Seattle.
Tampoco le van a quitar el título.
No, aunque Seattle se ha enrachado, 3 victorias seguidas, pero solamente en los últimos 10 juegos solamente le ha podido descontar 1
sí.
a los Astros de Houston.
Que, por cierto, el fin de semana fue buenísimo para Randy Arozarena.
Sí.
Porque el sábado, con un imparable de él, dejaron el terreno al rival. Uh-huh. Y el domingo pegó su home run 20 de la temporada. O sea, fue un muy buen fin de semana para Arozarena.
Y luego en el este, Filadelfia va a ganar la división. Le lleva 8 juegos de ventaja a los Mets.
Sí.
En la central, Milwaukee va a ganar la división. Le lleva 10 a Cachorros. Uh-huh. Y en el oeste, Dodgers le lleva 3.5 a San Diego.
Sí, no se van a mover esos líderes, ¿eh?
Pues no, ahora... Pues no sé, digo, 3.5, sí es cierto que faltan pocos partidos. Quedan 12 juegos le quedan a los Dodgers.
Lo que ha sido sorprendente es el picheo. Digo, sin tomar en cuenta lo de este martes, pero traían una racha de 15-0 seguidos, los Dodgers.
Sí.
Que normalmente pues, lo que tienen es bateo, no picheo.
Claro. Para San Diego, hasta el lunes, tienen 4 victorias seguidas. Vamos sí. a ver.
Oye, ¿y de los comodines?
Ah, como decía un maestro de contabilidad, Luis Niño Álvarez, esperad y os divertiréis.
Ah, muchas gracias.
Baltimore tiene el primer lugar de comodines de la Liga Americana. Uh-huh. Ellos le llevan 5 juegos a Minnesota y Kansas City viene segundo, le lleva 2.5 a Minnesota. Ahora, detrás de Minnesota está Detroit a 1.5.
Muy cerca.
Seattle a 2.
¿Oye?
Y luego ya Boston a 4. ¿Mm? O sea que está muy interesante.
No, todavía está peleado ahí.
Sí, ahora, curiosamente, después de los partidos de lunes, Baltimore perdió, Kansas City ha perdido los dos últimos, Minnesota perdió el más reciente y Detroit ha ganado los dos últimos.
Uh-huh.
Y
por eso
ha ganado
se apretó.
Los tres últimos.
Por
así
eso
es.
Se apretó.
Y luego, en la Liga Nacional, San Diego tiene el primero, pero le lleva 3.5 a los Mets, que tienen el tercer lugar. Arizona está en medio, está con un juego de ventaja sobre Mets. Y Mets, que tiene el tercer boleto, le lleva un juego de ventaja a Atlanta. Y luego ya más atrás, Cachorro está 5 juegos.
A ver, de esos 4, San Diego, Arizona, Mets y Atlanta, de esos 4, uno se va a quedar fuera.
Sí.
¿Cuál se va a quedar fuera?
Pues creo que podría ser Arizona.
Arizona se va a quedar fuera.
Ya, habría que ver el calendario.
Es el campeón actual de la Liga Nacional.
Claro, claro. Pero podría ser Arizona. A ver el calendario de Arizona.
Entre Atlanta y Mets, creo que va a estar el que se quede fuera. Creo.
A ver.
No lo sé.
Arizona cierra enfrentando a Colorado.
Va a ganar.
Milwaukee, son 4 partidos.
Duro.
San Francisco, 3 juegos.
Más o menos.
Y San Diego, 3 juegos.
Duro.
Y luego San Diego.
No, San Diego no tiene problema. San Diego ya está.
Bueno.
Pero Mets y Atlanta.
Bueno, San Diego va contra Houston. Bueno, sí.
Está jugando con Houston.
Van contra Medias Blancas.
Pues imagínate.
Pero luego va 3 partidos contra Dodgers y 3 partidos contra Arizona.
De todas maneras. Bueno. Ellos ya están adentro.
Ok, entonces Atlanta y Mets. Mets. Cierre de calendario.
Por cierto, ahorita que dijiste de Medias Blancas. Al momento de grabar esto, 3 victorias seguidas. Increíble.
Si no quieren el
3 victorias seguidas.
Mets está jugando contra Washington. Luego 4 partidos contra Filadelfia.
Durísimo.
3 partidos contra Atlanta. Y 3 partidos contra Milwaukee.
No, hombre, está durísimo.
Está Mets. Muy difícil, sí.
No.
Y luego Atlanta. Ajá. Ya para concluir con esta bonita sección. Atlanta va a estar cerrando contra...
¿Contra ellos?
Contra Cincinnati, 3 juegos.
¿Está jugando ahorita?
Miami, 3 juegos.
Ajá.
Contra Mets, 3 juegos.
Sí.
Y contra Kansas City, 3 juegos.
No, se va a decidir en la serie con Mets. En esa serie con Mets se va a decidir si es Atlanta o si es Mets.
Sí,
me parece. Y yo creo que Arizona sí se va a meter. Pero bueno, ya veremos el béisbol de Grandes Ligas. Y nada más recordarle a la gente que... la gente que nos ve en Estados Unidos, que tenemos en Unimás un platillo, la verdad, padrísimo de béisbol de Grandes Ligas.
Sí, todos los martes. De hecho, pues cuando escuchen esto nos va a quedar uno nada más.
Nada más.
Temporada regular. Pero bueno, estamos en martes a las 9 de la noche, tiempo del este, 8 del centro, 6 pacífico. Con todo lo que ocurre en los parques que se esté jugando pelota en ese momento. Entonces vamos de un parque a otro. La verdad está muy, muy divertido, muy atractivo. Sobre todo ahora que vienen esas carreras por meterse a la postemporada. Y los sábados tenemos MLB esta semana, que se transmite a la 1 de la tarde.
De nosotros.
De México, pero entonces...
3 de la horario, tarde.
No tengo por qué decirlo. Es a las 3 de la tarde, tiempo del este, así 2 es. Centro... Y también a las 10 Pacífico.
A las
12,
12 Pacífico. 12 Pacífico.
Qué desastre.
MLB esta semana. 3 de la tarde del este.
2 centro.
2 centro, 12 del día
12 Pacífico. Del día del Pacífico. Y se pasa a través de TUDN México el domingo a las 10 de la mañana.
Exactamente. La verdad es que estamos disfrutándolo mucho porque sinceramente pensábamos que no íbamos a hacer ni más paloma de béisbol.
Exactamente.
Y de repente nos lo encontramos, así como un como Henry en la jugada, un oasis para nosotros.
Y vamos a tener también para la gente que nos ve en México, en Estados Unidos, perdón, a través de Unimás, postemporada.
Sí.
Series divisionales, serie de campeonato y a través de Univisión el juego 1 de la Serie Mundial.
Buenísimo. Buenísimo, Henry. Bueno, amigos, no olviden visitar las redes sociales de Easy y ver toda la información del emparrillado. Recuerda, haz tu vida más fácil y llévatela fácil, llévatela Easy. Y vamos a tener rápidamente a amigos de la Liga Mexicana del Pacífico, porque cosa rara, ¿no? Como que no suena normal, pero vamos a tener equipos de la Liga Mexicana del Pacífico jugando en la Ciudad de México, en el Fregnano, próximamente, y de eso vamos a platicar. Y así de rápido, Henry, así de rápido, ya están aquí Arcadio Valenzuela y también Federico Sotero, que son parte de la Liga Mexicana del Pacífico y que están organizando un evento en la Ciudad de México que la verdad llama la atención. Los Cañeros, los Venados, los Charros y los Sultanes van a jugar en el Fraynano del 26 al 29 de septiembre. Así que, Arcadio y Federico, bienvenidos y platíquenos a quién se le ocurrió esto y cómo va a estar.
Bueno, pues se nos ocurrió a nosotros, ¿no? Evidentemente. Nosotros somos los promotores del evento. Tenemos una empresa que está dedicada a estos menesteres. Por nuestras relaciones y nuestras amistades que tenemos en el Pacífico, hicimos un convenio con la Liga. Particularmente este año reforzamos mucho nuestra asociación comercial con ellos, que en realidad pues, son los expertos y son los que saben más, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Pues tuvimos que en un principio convencer a los equipos a que vinieran aquí a la gran Ciudad de México a hacer este evento. Entonces, están encantados, estamos repitiendo por segundo año, por lo pronto son los, porque siempre me pregunta todo el mundo, son los mismos equipos. Tenemos que recordar que los equipos de la zona norte, vamos a llamarle así, de los que están en Sonora, ellos hacen pretemporada en Arizona. Pero ya lo estamos convenciendo para que vengan a México. Todos los equipos ahora vienen a México a hacer su comercialización, a hablar con los medios, a decir que existen en el mapa, ¿no? Estamos en un mundo comunicado y creo que para los grandes aficionados de la Ciudad de México, pues es una magnífica oportunidad de ver otro béisbol que de alguna manera pues, se había escondido para el aficionado de la Ciudad de México. La Liga Arco Mexicana del Pacífico este año cumple nada más ni nada menos que 80 años. Un largo recorrido donde pues han pasado por ahí jugadores emblemáticos, tanto mexicanos como extranjeros. Ha sido un largo recorrido en cuanto a organización, comercialización, instrumentos de control, en fin, toda una serie. Estamos muy orgullosos, la verdad, de la liga, porque ha sido un camino verdaderamente exitoso.
Sí, no, y la verdad es que me parece sensacional el acercar la Liga de Invierno, la Liga del Pacífico, a la Ciudad de México, porque como que está muy marcado, hay una gran división entre la Liga Mexicana de Verano y el Invierno, y mucha gente voltea a ver la Liga del Pacífico, pues básicamente cuando viene la Serie del Caribe y cuando está el representante de nuestro país. Entonces me parece algo sensacional el darle oportunidad a la gente de la Ciudad de México para ver a estos equipos que además son de una notable tradición, y qué bueno que está rompiendo ese puente para acercar ambas ligas.
Así es.
¿Qué es lo que nos dices?
Bueno, pues este evento está organizado como un paquete de entretenimiento muy atractivo, porque el ticket es un ticket muy accesible en precio. Podemos hablar de boletos de 150 pesos, pero que te dan con 150 pesos la oportunidad de ver un béisbol de altísimo nivel profesional, de lo mejor en el país, el acceso a un grupo de cantantes que contratamos, que son cantantes profesionales de muy buen nivel, y tener la posibilidad de tener acceso a los mismos concesionarios que operan en el Alfredo Harp, ¿no? En el estadio de los Diablos. Entonces, es un paquete muy atractivo por 150 pesos, ¿no?
Sí, o sea, eso es muy bueno porque te ofrecen mucho más que la experiencia del partido.
Así es.
Yo creo que es algo que también se tiene que aprender a venderte toda la experiencia, que es algo que algunos equipos profesionales ya lo están haciendo aquí en México.
Así es, y reforzando lo que dijo Federico. Bueno, este año, o más bien esta temporada, pues tenemos a la Serie del Caribe en México, en Mexicali. Hay que recordar que la Serie del Caribe en México se incorporó en el año de 1970. Participamos siendo campeón Naranjeros de Hermosillo. Fuimos por primera vez a Puerto Rico en un evento histórico. Y México fue campeón por primera vez en 1976.
Equipazo
con el famoso, famoso Cananea Rey, ¿verdad?
Sí.
Entonces, también vamos a promocionar la Serie del Caribe en nuestro evento. Es un evento muy, muy importante para México. Beisbolísticamente, pues eso nos ha permitido que nuestro nivel beisbolístico en estos... ¿Cuántos años son, Toño?
¿De Liga Mexicana?
No, del Serie del Caribe ya son...
54. ¿Y del 70?
Sí, del 70. Son 30, 54. Pues estamos ya en muchos aspectos pues peleando con ese altísimo nivel que tiene el Caribe.
Y la verdad es que vale la pena. Y bueno, ya sabemos, Liga Mexicana del Pacífico tiene un nivel muy importante. Ahorita que me quedé pensando, son 80 años de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. El próximo año se cumplen 100 de la Liga Mexicana de Béisbol y se acaban de cumplir 50, bueno, hace unos años, 50 de estar en la Serie del Caribe, ¿no? O sea, todo está así como redondeado y muy atractivo. Tener a estos equipos, de alguna manera, pues también me provoca, porque curiosamente están Sultanes y Charros, ¿no? Y Sultanes y Charros, pues están muy conectados también con Liga Mexicana de Verano, ¿no?
Sí, así es. Sí. A ver, nosotros en verdad, digo, nosotros vamos por el béisbol. Nosotros lo que queremos es que, digo, se está dando de alguna manera, como tú lo dijiste, se pueden cruzar los puentes muy bien. Tenemos dos equipos que juegan en las dos ligas. Eso yo creo que es muy bueno. Evidentemente vienen con rosters diferentes.
Sí, claro, por supuesto.
Pero bueno, son muy buenas organizaciones y las tenemos. Pero yo en los últimos tiempos he recibido llamadas de los equipos ya como preguntando, oye, ¿qué hay que hacer para venir? Entonces, yo creo que si este evento sigue dando frutos, pues en el mediano y largo plazo podemos tener a todos los equipos aquí, ¿no?
Sería sensacional.
O sea, traer a Tomateros, a Naranjeros, a Mexicanos, bueno, sí, a todos, ¿no? Bueno, Venados ya viene, ¿verdad? Pero
¿Es un juego por día?
Son dos juegos por día.
Son,
es un evento de alta intensidad. Son más de 10 horas, ¿no?
Pues sí, con los cantantes.
Son, este...
o sea que no, son, pero es una fiesta beisbolera para
tacos de cochinita para la tarde y para la noche.
Sí, 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 tacos de cochinita. Es que son 2 horas de entrenamiento más 3 horas de juego, son 5. Por 2 juegos, el ticket es... ¿Cómo es el ticket? Es por...
Es por partido, es por partido en la mañana, es un ticket, uh-huh, y hay un control de acceso, salen de ese partido, uh-huh, se pueden quedar en la plazoleta, escuchar a los cantantes, consumir algo de alimento, bebida si necesitan, y entran al segundo partido.
Sí, entonces, tienen el ticket.
Sí, tienen el ticket.
Sí, uh-huh, ¿sí? Tienen el ticket.
Es el de, ahí sí es un ticket por partido.
Por partido.
Sí. Entonces las fechas son del al...
26 de septiembre al 29 de septiembre, es de jueves a domingo, uh-huh, y cerramos el domingo en la noche, uh-huh, con este, pues, ya el cierre del evento en ese...
Sí, sí, pusimos el partido del domingo en la tarde, que es a las 5 de la tarde, es el clásico de Sinaloa, Mochis Venados.
Uh-huh. Uh-huh. Va a estar padre, sí, va a estar padre. Tener acá a equipos de la Liga Mexicana del Pacífico, me parece que resulta atractivo y es una buena oportunidad para el aficionado, que además el aficionado al béisbol en la Ciudad de México, pues ahorita está muy clavado con el béisbol, con lo que acaba de pasar con los Diablos Rojos, ¿no?
Definitivo.
Entonces, claro, están ávidos de tener béisbol.
Así es.
¿No? Porque, oye, las entradas para Frog Harp son espectaculares, uh-huh, y de pronto, pues que viene ese corte de tajo. Entonces, que tengan más béisbol y además de este nivel, pues les parece que es una idea sensacional.
Está padre. Y luego viene el softball también.
También.
Claro. Y además ya van a jugar, por cierto, en el Alfredo Harp. Uh-huh. Porque el año pasado, con las cosas que tuvieron que hacer ahí del campo y demás, no pudieron jugar en el Alfredo Harp. Uh-huh. Y ahora las chicas iban a jugar ahí en ese escenario. Arcadio, Federico, muchísimas gracias. Mucho éxito. 26, 27, 28 y 29 de septiembre. 4 equipos de Liga Mexicana del Pacífico jugando en la Ciudad de México. Y además en el Frainano, regresar ahí al Frainano, que estaba cómodo, estaba
sí,
rico.
Sí, estaba
y
acogedor.
Acogedor,
como este amplio estudio en el cual nos encontramos.
Más o menos. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, muchas gracias. Gracias. No, quédense, por favor, ya nos vamos. Ya vamos a cerrar. Muy rápido, Henry, ya para despedirnos.
Sí.
Ya para despedirnos. Siempre cerramos con algo que le venga a la mente a Enrique, en un momento dado. Y yo lo tenía ya en la cabeza y ya se me olvidó. Déjame que me acuerde. Espera. No me presiones, Henry. No me presiones. Déjame que me acuerde. Déjame que me acuerde de qué se trataba. Ya me acordé.
Bendito.
Una lesión que haya sido devastadora para un equipo de cualquier deporte.
Pues ya me acuerdo de Joe Theismann.
La de Joe Theismann, la fractura de Joe.
La fractura en aquel partido de Washington contra Gigantes, lunes en la noche, que transmitimos inclusive, y que terminó la carrera de Joe Theismann. Ya no volvió a jugar.
Ya no, exactamente. Tienes toda la razón. Y me estoy tratando de acordar alguna de béisbol, pero no ubico ninguna de béisbol, así que haya sido... ¿Cuál podría ser una...? Pues por lo menos dramática, así dramática, la de Dave Dravecki, ¿te acuerdas?
Ah, bueno, claro, que venía regresando.
¿Se acuerdan de Dravecki cuando se le rompió el brazo?
Sí, que venía regresando de cáncer.
Sí.
Y que sí hace lanzamiento y que se le hace pedazos los huesos.
Increíble, ¿no?
Sí, horrible.
Increíble. Y murió Dravecki, ¿verdad?
Sí.
Dave Dravecki. Bueno, gracias, Arcadio. Gracias, Federico. Gracias. Mucho éxito. Gracias, Henry.
Gracias.
Y cerramos. Gracias a Isi, por supuesto, que nos acompaña semana a semana. Aquí cerramos el podcast Amigos de TUDN.